En la primera parte del versículo 15, Pablo ha establecido con la mayor exactitud posible quién es Jesucristo, cómo definir su persona. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios en comunicación. El verbo audible del Dios inaudible. La imagen visible del Dios invisible. Yo os expliqué la semana pasada que tanto el verbo como la imagen son conceptos muy importantes en la filosofía helénica de aquel momento. ¿Cómo puede llegar el hombre a entrar en relación con un ser absolutamente trascendente, lejos de nosotros, diferente de nosotros, inapreciable por nosotros? Solo puede ser, según los filósofos, a través del logos y del eikon, la palabra y la imagen. Dios, para hacerse conocible, tiene que dar una imagen de sí mismo. Para hacerse audible, tiene que dar una palabra acerca de sí mismo. ¿Dónde se encuentran esas cosas? Pues en los templos, las imágenes, las estatuas de los dioses y la voz de los profetas, de los medium, los portavoces de Dios. Y en la filosofía helénica, esta cuestión, bueno, tenía sus elementos nefastos, reconocidos como tales por los propios filósofos, porque a veces las imágenes eran burdas y las voces proféticas insensatas. Así que los filósofos buscaban imágenes y voces más adecuadas. La sabiduría, el pensamiento, la razón, todas estas cosas eran palabra de Dios e imagen de Dios. Pablo, como Juan en el primer capítulo de su Evangelio, echa mano a estas cosas. Jesús es el verbo, el logos, la palabra de Dios. Jesús, según Pablo, es la imagen de Dios. Es decir, si queremos conocer al Dios trascendente, tiene que ser a través de Jesús. Es su manera de decir que Jesús es el camino. Pero lo expresan en términos de estas filosofías porque sus lectores están inmersos en estos pensamientos de aquel entonces. Después de definir quién es Jesús, la imagen del Dios invisible, entonces Pablo procede en esta primera estrofa de su himno a explicar qué relación tiene Jesús con el mundo creado, es decir, con nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué posición ocupa dentro de la jerarquía universal? Y recordemos a este respecto que los gnósticos, los herejes en Colosas, enseñaban que Jesús es un mediador entre Dios y el hombre, pero uno entre muchos. Jesús es importantísimo en la jerarquía universal, pero también había otros señores igualmente importantes, o quizás más que él. Y ya sabéis que desde la herejía arriana del siglo IV hasta nuestros días con los testigos de Jehová, siempre ha habido señores que han pretendido que Jesús es menos de lo que en la Biblia es. Y sabréis que un texto favorito de los testigos de Jehová es la segunda parte del versículo 15 que estamos a punto de leer, que debe ser entendido no como frase aislada, sino a la luz de la explicación que Pablo mismo da en el versículo 16 y 17. Así que vamos a leer estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Como digo, parece ser que para el propio apóstol la frase «el primogénito de toda creación», que es una frase importantísima, sin embargo se podría prestar a malentendidos, y por lo tanto añade los versículos 16 y 17 para fijar con mayor exactitud exactamente lo que quiere decir con esta frase. Pero a pesar de estas explicaciones, del 16 especialmente, todavía hay personas que interpretan la frase primogénito de la creación como si significara que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Diferentes expertos en griego señalan que hay una palabra, además empleada por los filósofos helénicos, protoktistos, que significa precisamente primero en la creación. Y si Pablo emplea esta palabra, prototokos, la palabra que emplea en este versículo, es porque la palabra de la filosofía helénica no le vale. Cristo no es el primero de la creación, es el primogénito de toda la creación. Como iremos viendo, las frases adicionales descartan que Jesús mismo, que el Hijo, sea un ser creado. Porque el creador de todas las cosas, y Pablo es muy, muy enfático, casi redundante al enfatizar tanto este punto, el creador de todas las cosas no puede ser el mismo una criatura. Puesto que todas las cosas fueron creadas en Él, Él mismo no puede ser incluido entre estas todas las cosas. Por otra parte, el que es antes de todas las cosas no puede estar el mismo sujeto al tiempo y al espacio. No es criatura del tiempo y el espacio, como todas las demás cosas. Él pertenece a la eternidad como Dios. Así pues, a mi juicio, todo el afán del apóstol es aclarar y demostrar que Jesucristo no es una mera emanación de Dios, según la enseñanza gnóstica, no es ni siquiera el más exaltado de los seres angelicales. Él es intrínsecamente divino como el Padre, tan inextricablemente unido al Padre como la imagen lo es al objeto, como el resplandor lo es a la gloria, o como la palabra lo es a la persona que la habla. Entonces, ¿cómo debemos entender esta frase? el primogénito de toda creación. Os propongo que es una frase elegida con el mismo cuidado como la que vimos la semana pasada, y necesitamos desentrañar todo lo que hay en estos conceptos. Primero, la palabra primogénito. La palabra primogénito conlleva, en su origen, por supuesto, la idea de ser engendrado o de nacer. Es decir, sugiere que existe entre Cristo y Dios una relación de padre e hijo. Y efectivamente, recordaréis que Pablo acaba de llamar a este que es el primogénito su hijo amado, versículo 13. Si él es el hijo, tiene que haber un padre, ¿no? Y la relación entre ellos es relación de padre e hijo. Y esta relación, en términos humanos, suele sugerir que ha habido un engendramiento por parte del padre. De allí que la ortodoxia cristiana, desde los primeros tiempos, ha afirmado que Cristo es engendrado, pero no creado. Dios no ha creado a Cristo desde la nada. Más bien, Cristo es engendrado por el Padre, sale del Padre. Es una parte intrínseca del Padre. Y creo que esta idea del Hijo como engendrado por el Padre sí que es una idea con base bíblica, mientras la idea de un ser creado por el Padre no tiene base alguna. Pero esto de ser engendrado por el Padre, obviamente es una figura, una ilustración. Dios no tiene cuerpo, así que no podemos entenderlo en términos corporales. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Hijo es engendrado por el Padre? Y os propongo que esta pregunta no tiene respuesta. Es decir, que no nos es dado entender exactamente en qué sentido, porque si a duras penas nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos pensar que seamos capaces de entender la naturaleza exacta de Dios? O mejor dicho, solo podemos entender este concepto en la medida en que Dios mismo, a través de su revelación y mediante ilustraciones humanas comprensibles para nosotros, lo da a entender. Pero estas ilustraciones son precisamente humanas, no pueden hacer justicia real a la realidad eterna de Dios. Si hablamos de padre e hijo, podemos decir que es por al menos dos razones. En primer lugar, porque el hijo se parece siempre a su padre y es de la misma naturaleza que su padre. Son de la misma especie. Un cachorro de perro es perro. Un cordero es oveja. Un niño es como su padre, un ser humano. Entonces, ¿el Hijo de Dios qué es? Dios. Tiene la misma naturaleza que él. En segundo lugar, la Biblia emplea esta idea porque el Hijo, de alguna manera, que no nos es dado entender, procede del Padre, como un hijo procede de su padre. Y si queremos ahondar en este concepto, solo podemos echar mano a las ilustraciones bíblicas que ya hemos visto. El hijo procede del padre como una imagen procede de un objeto. O como la palabra expresa la mente. O como el resplandor sale de algo glorioso. Estas son ilustraciones bíblicas referidas a la relación entre el Hijo y el Padre. Yo no sé si ayudan a entender esta relación, pero sí que hablan de la fuerte identidad de padre e hijo, y hacen sentido a la frase un Dios en tres personas, ¿no? ¿Quién es capaz de hacer una distinción real entre el resplandor del sol y el sol mismo? ¿Quién es capaz de hacer una distinción real entre el Hijo de Dios y Dios mismo? Son una misma cosa, pero cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Dios en comunicación, Dios resplandeciendo, Dios comunicándose, Dios hablando, Dios dejándose ver, imagen de lo invisible. Y otra ilustración entre todas estas es el Hijo que sale de su Padre. Más allá de estas ilustraciones, difícilmente podemos ir. Y si te quedas frustrado por no poder ir más lejos, pues únete al club, que todos los creyentes de todos los tiempos han tocado esto y han deseado ir más lejos. Pero al menos podemos entender por qué es imposible. Porque sencillamente las criaturas de tiempo y espacio no podemos entender la eternidad. No tenemos puntos de referencia. Nuestra mente no alcanza estas alturas. Si Jesús, el Hijo, ha procedido del Padre, ¿en qué momento procedió de Él? Con esta pregunta, ojo, no estamos hablando de la encarnación. En un sentido, cuando Jesús nació, el Hijo entró en este mundo, y como Él mismo dice en Juan 16:28, salí del Padre, refiriéndose a la encarnación. Pero no estamos hablando ahora de la encarnación, estamos hablando de Jesús en la eternidad como Hijo. Y estamos diciendo que de alguna manera que no entendemos, el Hijo sale, procede del Padre, aun siendo consustancial, teniendo la misma naturaleza que el Padre. Nuevamente, no nos es dado entender estas cuestiones, pues pertenecen a la eternidad, pero el solo hecho de hablar de en qué momento, obviamente es una torpeza. Porque no sabemos exactamente si la eternidad tiene momentos. No podemos entender la eternidad. Más bien, los teólogos tienden a decir cosas como, por ejemplo, que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Es decir, en la eternidad el proceder del Padre y el reflejar el Padre no es una cosa momentánea, es una cosa continua, absoluta, permanente. ¿Entendió? No. Pero lucha con luchad con este concepto. La idea, o sea, aquí tenemos una grabadora. Lo sé porque veo su imagen. ¿Cuándo salió la imagen de esta grabadora? Qué pregunta más tonta. Constantemente la imagen sale. Por esto la vemos constantemente. No es cuestión de un momento, es cuestión de algo permanente. La imagen constantemente, permanentemente está saliendo de esta grabadora. ¿Cuándo salió el Hijo del Padre? Constantemente. La importancia de esto no está en que en sí somos capaces de entenderlo con nuestra mente finita. Lo importante es que algunos piensan que hubo un tiempo, y pongamos el tiempo entre comillas, porque en la eternidad no hay tiempo, pero que hubo un tiempo en que el Padre existía a solas. Pero luego vino un momento, y pongamos momento entre comillas también, en que salió, nació, fue engendrado el Hijo. Y ya eran dos. Pero esto es no entender la eternidad, ni es entender el concepto. ¿Quién es más viejo? ¿Un padre o un hijo? Obviamente, en el sentido humano, un padre es más viejo que su hijo. Pero ¿cómo tal padre tiene exactamente la misma edad que su hijo? Al menos su hijo primogénito. Porque el padre no empieza a ser padre hasta que nazca el hijo, o al menos hasta que se ha engendrado el hijo. Los dos son igualmente viejos. Y el hijo es tan viejo como el padre, tan eterno como el padre. No hay ningún momento en que el hijo todavía no existía, pero el padre sí. En el caso humano, un ser humano existe antes de llegar a ser padre. Pero no hay base bíblica para decir que Dios existía antes de ser padre. Bueno, estamos luchando con conceptos muy filosóficos, teológicos y muy lejos de la sencillez bíblica, pero recordemos que Pablo también estaba dirigiéndose a personas inmersas en la filosofía de aquel entonces y que estaban luchando contra las herejías introducidas por los protonósticos. Y Pablo tenía que definir el cristianismo en términos exactos a la luz de estas enseñanzas equivocadas. El resplandor de la gloria tiene la misma duración que la gloria, ¿no es así? El verbo, dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, está presente cara a cara con Dios. Esto es una traducción más literal de la frase, el verbo estaba con Dios. Estaba de cara a Dios. El verbo es imagen que refleja a Dios, como un espejo delante de Dios. ¿Y cuándo empieza a verse la imagen de Dios? Desde que Dios existe. Es decir, siempre. porque nunca ha habido ningún momento que Dios no existiera. ¿Cuándo empezó a existir el Hijo? Siempre. Siempre ha existido. No tiene principio ni fin. Esta frase del autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, referida, por cierto, a Melquisedec, pero Melquisedec en la Biblia aparece como ser que no tiene principio ni fin, ni se nos cuenta sus orígenes, ni se nos cuenta su final. Y el autor echa mano a este detalle para indicar que él es como Cristo. No tiene principio ni fin. El Hijo no tiene principio ni fin, como el Padre tampoco tiene principio y el fin, porque ambos son el principio y el fin de todas las cosas. Así pues, Cristo es llamado el primogénito, por cuanto como Hijo procede del Padre, y en sentido figurado es engendrado por él. Pero no es cierto que nosotros también somos hijos de Dios. Hebreos 2:10 dice que Dios tiene el propósito de llevar a muchos hijos a la gloria. Y Juan 1:13 puntualiza que estos hijos son engendrados no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, al decir que el Hijo es primogénito de toda la creación, está Pablo diciendo algo diferente de lo que el Nuevo Testamento también dice acerca de todos los creyentes. Creo que enseguida captamos que sí, por lo que va a seguir. El engendramiento de Cristo es único e irrepetible. Tanto es así que allí donde Pablo pone primogénito, Juan pone unigénito. Porque en este sentido el Hijo es el único Hijo de Dios. Dios ha engendrado espiritualmente a muchos hijos, pero hay un solo Hijo que sea Logos e Icón de Dios, Palabra de Dios, Imagen de Dios. Si nos preguntamos, Pablo, ¿por qué nos has complicado las cosas? Si hubieses puesto unigénito, habrías eliminado mucho debate y mucha complicación. Creo que la respuesta de Pablo sería: he puesto primogénito porque aunque hay una verdad plasmada en esta palabra que tiene que ver con el engendramiento, el proceder del Padre, sin embargo, hay otros matices que esta palabra conlleva en las Escrituras que quiero que estén aquí en vuestra mente. Así que, después de lo esencial, pasamos a otras consideraciones en torno a esta palabra. Debemos recordar que en la Biblia Israel es llamado el primogénito de Dios. ¿Os acordáis de aquel momento cuando Moisés es enviado por Dios a Faraón para anunciarle la décima plaga, la muerte de los primogénitos? Y Dios hace ver a Faraón que este es un castigo de Dios sobre los egipcios por la manera cruel en la que han tratado a los israelitas. Y estas son las palabras de Dios. Éxodo 4, 22 y 23. Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, he aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Israel es el primogénito de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿Acaso Jacob nació antes que cualquier otro ser humano? Por supuesto que no. Entonces, ¿en qué sentido es el primogénito de Dios? Debemos recordar que primogénito vino a significar en Israel no necesariamente el primer hijo nacido. José vino a ser el primogénito de Jacob. Y él nació en décimo lugar, si no me equivoco. Once. Y el primogénito Jacob era el primogénito, ¿no? No. Era el segundón, pero se compró la primogenitura. Pero esto es otro caso. Pero hay diferentes casos en la Biblia en los que un segundón ocupa el lugar del primogénito. Porque primogénito vino a significar hijo predilecto, hijo nombrado como heredero, hijo amado. Dios dice a Abraham: toma tu hijo, tu único. Abraham tenía dos, pero solo uno es de la promesa. Isaac vino a ser el primogénito, el hijo que tenía un puesto distintivo en los planes y propósitos de Dios. Y dentro de este concepto de primogénito hay todos estos matices, pero supremamente el matiz de hijo muy amado. ¿Y no es esto lo que Pablo acaba de decir? Al reino de su hijo amado, versículo 13. Literalmente, el hijo de su amor. Si acto seguido habla del hijo como del primogénito, tiene que haber algo de esta conexión, este matiz del hijo amado de Dios. Luego, en las Escrituras existe una estrecha relación entre la primogenitura y el gobierno, el que ostenta autoridad en una casa. El primogénito, normalmente, en condiciones normales, iba a ser el siguiente patriarca. Todavía en algunas culturas sigue siendo así, ¿no? En la monarquía de Israel, el heredero legítimo del trono, el que estaba destinado a reinar, era siempre el primogénito del rey. Por tanto, cuando Jacob le compró a Esaú la primogenitura, lo que compraba era el derecho a ser el más mandón. Y esto en cumplimiento de lo que Dios ya le había dicho a su madre Rebeca antes de que naciesen los gemelos: el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. También el menor de los hijos de José recibió la bendición de primogenitura por parte de Jacob. Efraín fue preferido antes que Manasés. Como consecuencia, Dios dice de Efraín, él es mi primogénito, en Jeremías 31, versículo 9. Estrictamente podríamos decir, no, Manasés es el primogénito. No. Efraín es el primogénito porque él ha sido destinado por Dios a gobernar, a tener supremacía. En el Salmo 89, versículo 27, Salmo mesiánico, referido inmediatamente a Salomón, pero los rabinos enseguida entendían que tenía su cumplimiento no en Salomón, sino en otro hijo mayor que es de David, mayor que Salomón, el Mesías. El Mesías, el rey, es llamado mi primogénito. Dios le llama mi primogénito. Salomón no era el mayor de los hijos de David, pero vino a ser primogénito de David. Y Dios llama el Mesías bajo la figura de Salomón mi primogénito. Entonces, cuando Pablo habla de Jesucristo como primogénito de toda la creación, puede no estar diciendo nada más que sencillamente Jesucristo es Señor Supremo de la creación. Porque hay abundantes casos en el Antiguo Testamento en los que la palabra primogénito tiene este significado, Señor Supremo. Jesús es Señor Supremo de la creación en la primera estrofa y Señor Supremo de la Iglesia en la segunda estrofa de este himno a partir del versículo 18. Llamar a Cristo primogénito es exaltarle, concederle honores supremos, reconocerle como Rey y Mesías legítimo del universo, colocarle por encima de todo el mundo creado y establecer su soberanía y su preeminencia. Luego hay otro matiz también. El primogénito suele ser el mayor de los herederos, ¿no es así? Al menos en Cataluña, la rey, los demás pobretitos. De hecho, en el pensamiento hebreo, primogénito es prácticamente sinónimo de heredero. Y es posible que Pablo emplee aquí la palabra con este significado. El primogénito de toda la creación, porque al final del versículo 16 dirá que toda la creación fue hecha para él. Es su herencia. La creación está destinada a ser posesión suya. En el texto paralelo de Hebreos 1, no sé si os dais cuenta de la estrecha relación que existe entre Juan 1, Hebreos 1 y Colosenses 1 en cuanto a la definición de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este texto de Hebreos 1, el autor dice, su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que nuevamente tenemos esta secuencia, Hijo, heredero, creador, que también encontramos aquí, Hijo, primogénito, creador. Y primogénito puede ser aquí también sinónimo de heredero. ¿En qué quedamos? Ya os he dejado a todos patidifusos y necesitáis... Creo que no es cuestión de tener que optar por uno de estos significados, sino reconocer la verdad de cada idea. Jesús es estrictamente primogénito de Dios, unigénito de Dios, en el sentido más profundo de la palabra. No debemos pensar que Él sea el primer ser creado por Dios. Es el único ser engendrado por Dios. El único ser que sale de Dios como imagen fiel del Padre. Pero esta palabra también viene a significar cierto rango o título dentro del cosmos. Jesucristo es el primogénito por cuanto Él es el Hijo predilecto del Padre, el Hijo amado de Dios. Lo es porque es el Señor supremo. Lo es porque Él es el heredero. Y todos estos últimos matices están presentes en la palabra primogénito, pero no estarían presentes necesariamente en la palabra unigénito, y pienso que es por eso por lo que Pablo prefiere emplear aquí primogénito. Pero como ya hemos dicho, los versículos 16 y 17 vienen a ser una ampliación y explicación de esta frase. La preeminencia de Jesús, la preeminencia del Hijo por encima de toda criatura sigue siendo el tema de esta sección. Vamos a ver solamente la primera de las frases. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esta primera frase establece que el Hijo es creador de absolutamente todo. Juan 1 y Hebreos 1 también dicen lo mismo. Y los tres autores casi son redundantes, repiten frases para que no nos quepa la menor duda que no hay absolutamente nada que exista en este universo que se escape de la creación del Hijo. Absolutamente todo fue creado por Él. Juan dice, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Basta con decir esto, ¿no? Pero él añade, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque no quiere que nadie pueda venir diciendo, ah, pero para tal cosa, ah, pero esta otra. No, absolutamente todo. Ahora, en el texto de Pablo, lo curioso es la preposición. Porque el texto no dice, por Él fueron creadas todas las cosas, sino en Él fueron creadas todas las cosas. Por supuesto es cierto que todas las cosas fueron creadas por Él. Pablo mismo lo dirá al final del versículo. Todo ha sido creado por medio de Él. Pero en Él incluye por Él, pero va más lejos. Es un concepto difícil de entender. Pero con esta frase creo que Pablo quiere que entendamos que Cristo no solamente es el autor de la creación, el instrumento utilizado por Dios para crear el universo, el instrumento inmediato, Él también es la primera causa, el que planea, el que diseña antes de ponerse a trabajar. Y Él es también el heredero, la meta hacia la cual todo el universo se desarrolla. Él también es el sustentador. Toda la creación está en Él, en su mente, en sus propósitos, en su planificación, en su actuación. Él es el alfa y la omega de la creación, el principio y el fin, y todo lo que hay entre medio. Digo, esta pequeña frase es difícil de captar, y supongo que estoy muy lejos de haber agotado su significado. Pero no está en contra de la idea de por Él, pero va más allá. Es aún más. Jesús es la primera causa, la causa inmediata, la causa final del universo. Y la causa por la cual el universo, incluyendo tú y yo, estamos en pie ahora mismo. En todos los sentidos, es en relación con Cristo como la creación tiene su existencia. Él es su punto de referencia. Pero sin duda el énfasis de esta primera frase recae sobre la palabra todas. En Él fueron creadas todas las cosas. Los herejes sostenían que el mundo material no fue creación de Dios, porque la materia es mala. Otros, en cambio, suponían que los ángeles escapaban al control de Jesucristo. Y al decir todas las cosas, Pablo se arremete contra el platonismo y toda la filosofía helénica, que dice que la materia es mala, porque Cristo es el creador de todo. Y se arremete contra los gnósticos con su secuencia de seres angelicales, algunos de los cuales eran superiores a Dios. Y dice que Cristo es creador de todos estos seres espirituales también. Además, Pablo va a ser más explícito en las frases siguientes. Indirectamente, pues, se arremete aquí contra los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo, antes de ser hombre, era el ángel Miguel. ¿Lo sabías? Lejos de esto, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, fue creado por Jesucristo. Él es creador de todas las cosas. Bueno, seguiremos la semana que viene. Lo siento mucho porque ha sido tan filosófico y tan complicado que yo no sé si estamos sacando algo de provecho. ¿Sí? Muy bien, me alegro. Pero estas cosas hace falta rumiarlas. Las primeras veces que te metes en estos temas, se te escapan. Y ¿de dónde sacas todo esto, de esta frase? ¿No? No vamos a hablar de ellos. Pero hace falta pensar, meditar, buscar un lugar aparte para esto, hasta que el Espíritu Santo empiece a revelarte la gloria, la supremacía del Señor Jesucristo, el que nació como cantábamos, en un pesebre, en un establo, un niño indefenso, casi lo más bajo de la creación inteligente, espero que me entendáis, no es otro que la fuente de toda inteligencia que existe en este universo. Cuanto más somos capaces de subir la montaña de la grandeza de estos temas, en esta medida seremos más capaces de palpar, aunque sea de lejos, la enorme condescendencia de nuestro Señor cuando quiso hacerse hombre, y por lo tanto la inmensidad de su amor hacia nosotros. Y Señor, pedimos que podamos salir de aquí considerándonos privilegiados por haber palpado, aunque sea de lejos, la grandeza de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.